Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
Hemos tenido el privilegio, y te digo en serio, el privilegio de aprender cómo sobrevivir una pandemia. Y es lo que quiero compartirte. ¿Cómo sobrevivir una pandemia? Y estuve relacionándolo al profeta Elías. Cuando Dios llamó a Elías y cuando él apareció en el escenario, él llega y dice: no va a llover por 3 años. O no va a haber lluvia hasta que yo diga, dijo. Y entonces Dios guió a Elías. Y como él fue aguantando 3 años de sequedad, así nosotros hemos sido guiados por medio de esa pandemia en la misma manera. Y lo veo muy, muy chido. Primeramente, Dios le lleva a un lugar de soledad y provisión. En Primero de Reyes 17, versos 3 al 4, Dios dijo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está en el oriente del Jordán. Beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sostienen allí. Este Kerit significa cortar o separar, o yo digo como podamos una planta, podado. Esta sería la idea. Y Dios empezó esta pandemia para nosotros llevándonos a nuestro arroyo de Kerit, donde hemos estado sostenidos y protegidos y bendecidos. Dios nos llevó cuando empezó esto y el famoso quédate en casa. Dios nos llevó a pastos verdes. Piénsalo, Dios dijo, dice que Él nos hace descansar en pastos verdes. Y yo sé que es muy frustrante para muchos de nosotros. A mí me frustró mucho. Yo tenía planes para ese año, chidos. Iba a viajar a varios lugares. Tuve ya planeado muchas cosas y como que frenó Dios en un instante. Y ahí estamos en casa. Y empecé a decir, a frustrarme y molestarme, pero empecé a ver como estaba ese arroyo de agua y venían los cuervos con la provisión. Hemos visto la provisión como nunca en ese tiempo. Hemos podido reposar, hemos podido recargar las pilas. Y yo sé que mucha gente han desaprovechado de ese tiempo. Gente han peleado, hasta hay más divorcios, dicen, gente se han suicidado. Pero tú y yo hemos estado en nuestro arroyo aguantando esa sequedad como el profeta Elías. Y no pienso que estoy tomando demasiada libertad con la comparación entre Elías y nosotros, porque él tenía que sufrir por un tiempo de sequedad y nosotros hemos tenido que pasar por ese tiempo de pandemia y hemos sobrevivido y vamos a sobrevivir como el profeta, ¿verdad? Yo veo la provisión de Dios para esa pandemia. Siempre he dicho, cuando tú miras atrás, puedes ver perfectamente la voluntad de Dios y el plan de Dios. Para ver adelante es más difícil, ¿verdad? Pero en ese momento yo puedo mirar atrás, enero de 2020, febrero de 2020. Yo estuve viendo las predicaciones que Dios me dio en ese tiempo. En enero prediqué, por ejemplo, acerca de dependiente en 2020. Ese fue el lema del año. Mucha gente llegaban diciendo, no, es el año de visión 2020. Y yo dije, no, dependiente en 2020. Esa fue la primera palabra para ese año. No me hubiera imaginado qué tanto hemos tenido que depender de Dios. Y sin Él nada podemos hacer. Pero empezamos el año con esta palabra del cielo, ¿verdad? Pan del cielo. Después prediqué un mensaje que le llamo viviendo encima, y como aunque hay problemas abajo, Dios nos lleva a vivir encima. Y prediqué otro mensaje acerca de Elías mismo, que dice cómo vivir o cómo ir 40 días. Y él recibió comida celestial y corrió o caminó 40 días al monte del Señor. Entonces, esos eran los mensajes. Pan del cielo en su tiempo perfecto. Me acuerdo de varios de los mensajes de mi hijo, de Joshua, de Pastor Luis, de Pastor Germán, de varios que llegaron y sin darnos cuenta, Dios nos estaba preparando para un periodo de prueba, de dificultad, quédate en casa y no puedes ir a la tienda si eres ruco como yo y miles de cosas, ¿verdad? Y Dios ha provisto como estos cuervos que llegaban con la comida. ¿Sabes que cuervos son egocéntricos? No son buenos aves, no son chidos. Ellos no te sueltan la comida, pero Dios los mandó a traer comida en provisión para el profeta. En la misma manera, Dios ha soltado. No puedo creer que aunque hemos estado sin servicios en persona aquí en la iglesia, hemos podido pagar, no hemos bajado ninguna persona, hemos pagado todo gasto, no tenemos deudas y Dios ha provisto, ni sé cómo, pero los cuervos han venido, ¿verdad? Y después hemos estado viendo la provisión para Casa Nana. Estamos todavía construyendo la casa y estamos viendo que los niños, ¿sabes qué? No le digas a ellas o a ellos, pero casi le ha servido estar en casa, tomar un tiempo y enfocarse en cómo se relaciona con los demás niños en la casa, cómo viven juntos. Todo eso ha producido una unidad y un crecimiento en la vida de cada niño. Pues entonces no ha sido tan malo estar en ese arroyo con esos cuervos y con la provisión de Dios. Dios ha estado proveyendo para nosotros. Entonces sé que podemos quejarnos y ha tenido dificultades, pero hay beneficios. He estado hablando mucho de encontrar los tesoros escondidos en ese tiempo. Y hay que apreciar, aunque sea pan y agua, pero pues estamos vivos, ¿verdad? Estamos adelante y vamos a seguir adelante. Querit es necesario, ese arroyo de Querit es necesario para sobrevivir en una pandemia, ¿verdad? Entonces, también Dios, después de un tiempo se secó el arroyo, y en la historia de Elías vemos que él fue a otro lugar. Dios le manda en el verso 9 de 1 de Reyes 17, dice, levántate y ve a Serepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda que de allí te sustenta. Y sabemos la historia, llegando Elías ve una viuda y dice, y ella tenía un poco de aceite, un poco de harina, y le dice, oye, antes de, pues hazme algo de comer y dame agua de beber. Y la mujer dice, oye, es todo lo que tengo. Vamos a hacer una tortita y nos morimos, yo y mi hijo. Pero Elías dijo, así dice el Señor, no se acaba este aceite ni harina hasta que yo diga, básicamente. Entonces, Dios le mandó ya de su soledad en provisión, chido ahí en el arroyo, le manda a servir y ser servido. Le manda a ser parte de alguien más. Una pobre viuda a punto de morir. La llegada del profeta a su vida le cambió todo. De veras, ella iba a morir, pero quedó rescatada porque alguien llegó. Y ella pudo servir a este profeta. El profeta entonces sirvió a ella. Llegó a tal grado de que en un punto murió su hijo. Y el profeta va y ora por el niño y resucita. Entonces, imagínate la provisión de Dios en medio de una sequedad horrible, en una situación tan difícil. Dios le manda a una viuda. A mí me hubiera sido difícil. Hubiera dicho, Señor, yo tengo necesidad y no quiero ser carga a la viuda. Pero la Biblia dice que debemos llevar las cargas los unos a los otros. Debemos de llevar, no es malo estar en debilidad, estar en necesidad y necesitar a tu hermano. No es malo. Y yo sé que esta es la etapa donde estamos como iglesia, como hermanos. Estamos yendo a Serepta. Este es nuestro Serepta. Es tiempo de creer que Dios va a usarnos para ayudar a alguien más. Nos lleva a depender los unos a los otros, ¿verdad? Estamos viendo cómo podemos servirnos más y más. La semana de oración me abrió los ojos porque vi cómo la gente empezó a orar el uno por el otro. Empezó, y yo sé que lo hacíamos antes, pero aquí en La Fuente empezamos a sentir el apoyo y la participación de todos los de La Fuente. Es difícil cuando no podemos estar juntos. Afortunadamente hemos tenido esta habilidad de tener el internet y poder estar en contacto por WhatsApp y estas cosas, y hemos podido mantener nuestra relación en vivo. Y ya que veo a algunos hermanos llegando aquí a servir y empezando a conectarse de nuevo, qué chido es. Y es nuestro Sarepta, ¿verdad? Es nuestro tiempo de estar dependiendo ahora al uno al otro. Sí fue chido el tiempo en el arroyo, el tiempo a solas en la casa, pero ahora estamos saliendo, estamos yendo a otro lugar, y sabemos que no vamos a sobrevivir esta pandemia si no dependemos el uno del otro, si no lo hacemos juntos. No vas a sobrevivir solo. En ese tiempo, Dios le dijo, primero de Reyes 17, verso 16, he predicado de ese pasaje muchas veces, pero porque me encanta. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó, el aceite de la vasija, conforme a la palabra del Señor que había hablado por medio de Elías. Entonces, imagínate, podemos ver que Dios derrama provisión tras provisión en nuestra situación, y la verdad es que es tan chido, ¿verdad? Entonces, busca cómo puedes servir a alguien más. Si tú empiezas a dar, entonces Dios va a causar que tengas más para seguir dando. La harina no se acaba, no se apaga, ¿verdad? No termina. Y es lo que es el tiempo en lo cual estamos en ese momento. Estamos en el tiempo de derramar y de dar. No dejes de dar. Amén. Elías sirvió a esta viuda mucho más que ella dio a él. Pero en el principio, ella dijo, es todo lo que tengo. Y ese ruco profeta está pidiendo mi último poco de aceite y harina. Y es como pedirte tu última torta, ¿verdad? Tu último taco, pues decir, oye, este pizza que te queda, dámelo a mí y tú con hambre. Pero ella sí escuchó a la palabra del Señor y empezó a dar de lo que tenía. Y cuando empezó a dar, empezó a fluir la provisión. Es el principio de fluir. Dios fluye a ti provisión y tú lo das a otros y así empieza a fluir por medio de ti. Por eso es tan chido ver cómo hemos estado viendo provisión en la iglesia, porque yo sé que Dios está poniendo en ti algo y tú estás dando a tu iglesia y estás dando a los necesitados, y entonces Dios va a proveer aún más y más para ti. Nunca me molesta decir a una pobre viuda sin dinero, da tu diezmo. Yo sé que suena horrible, suena para el mundo, me escuchan y dicen, no, este gacho egocéntrico. Pero yo sé que la única manera que la viuda va a sobrevivir es si ella da de lo poco que tiene y empieza a recibir de Dios. Porque nosotros sí creemos que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Sí creemos que Dios es un proveedor. Y hemos llegado a ese punto donde debemos empezar a llevar las cargas. No te preocupes por tu carga, preocúpate por la carga de tu hermano. Busca lo que necesita alguien más. Si tú tienes un empleo o algo, busca cómo puedes servir más, cómo puedes ayudar más, porque estamos en nuestra serepta en ese momento, estamos en ese lugar. Hemos dejado el quédate en casa atrás y estamos empezando a salir y ver qué puedo hacer yo. No vamos a permitir que el chamuco nos haga egocéntricos en ese tiempo, sino vamos a ir sirviéndonos al otro. Y este Serepta nos lleva al siguiente paso. Y es lo que viene. Todavía no, yo digo que hemos estado en el arroyo, hemos estado en Serepta, pero vamos a ir al Monte Carmelo. En el final de esta historia, de este capítulo y el capítulo 18, Elías sale y dice al rey, junta todos los profetas de Baal en el Monte Carmelo y vamos a tener un concurso entre los dioses de Baal, perdón, los sacerdotes de Baal y el profeta de Jehová, del Señor. Y tenían una cosa ahí increíble, cortándose, gritando y llorando todo el día. Al fin de cuentas, Elías empieza a burlarse de ellos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Está de baño? ¿Está de vacaciones? ¿Dónde anda? Y después él coloca sobre el altar, repara el altar del Señor, prepara un animal, lo meta y lo cubra con agua. El Señor contesta con fuego. Eso fue el reto del concurso. El Dios que contesta con fuego, Él es Dios. En Primero de Reyes 18, verso 38, dice, entonces cayó el fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Hermano, escúchame por favor. Tú has estado en tu arroyo, en tu casa, has salido y has empezado a servir y ayudar a los demás, porque así vivimos y sobrevivimos en una pandemia. Pero ahora Dios está por derramar su espíritu sobre toda carne. Y Dios va a contestar con fuego. Dios va a derramar algo chido en tu Monte Carmelo, ¿verdad? Vamos a ver una victoria. Sé, nos ha dicho en tantas maneras, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en este, en estos próximos meses. Vas a ver cómo Dios nos lleva al monte y derrama su espíritu. La historia continúa con Elías orando por lluvia. Acuérdate, no había llovido en 3 años. Empieza a orar y orar y manda a su siervo a ver si hay nubes y nada, y nada, y nada. Y por fin llega y dice, yo veo una nube como la mano de un hombre, una pequeña nube. Y dice Elías, córrale, va a llover. Puedes escuchar la palabra del Señor, va a llover. Has servido, has dado, has aguantado, has sido paciente, has alabado en la tormenta, en la cárcel, has estado venciendo en el nombre del Señor, y ahora Dios va a derramar la lluvia del cielo, va a venir la provisión de Dios, va a venir la bendición de Dios, y vamos a ver la bendición de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Yo veo una pequeña nube. Yo veo una lucecita en esta cueva que puedo ver que Dios está por hacer algo. Y vamos a creer juntos que Dios haga grandes cosas en los próximos días y semanas hasta que vemos una grande victoria. En el nombre de Cristo. Ahora, Padre, te pido que nos des sabiduría para poder llegar al Monte Carmelo, Señor, para ir del arroyo de Querit y de Sarepta y llegar a ese monte en el nombre de Cristo. A todo aquel que está escuchándome, Señor, que estas palabras penetra en el corazón, que levantan al cansado, Señor, y que mueva piedras y obstáculos en cada camino. Bendícenos, Señor, y ayúdanos no solamente sobrevivir la pandemia, sino vencer en medio de esa pandemia. En el nombre de Cristo. Amén.